Mediodía. Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Ganó el Valencia en Mestalla y con esta victoria le mete ya 4 puntos de distancia al descenso a falta de 9 jornadas para el final del campeonato. Perdió el Levante en Almería, se queda sin liderato y el domingo se la jugará con el Racing en el Ciutat de Valencia. Y ganó Valencia Basket en Granada y ya centra todos sus esfuerzos el equipo de Pedro Martínez en la batalla del miércoles en La Fonteta por un sitio en la final de la Eurocup. Todo esto y mucho más, una hora por delante con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Gran fin de semana para el Valencia, que con la victoria de ayer en Mestalla frente al Mallorca suma 4 partidos consecutivos sin perder y, lo más importante, Rafa Villarejo distancia ya en 4 puntos los puestos de descenso.
Sí, eso es, no sin sufrimiento, eso va a ir implícito seguramente hasta el final de temporada, pero el gol de Diego López es oro y Mestalla es la vitamina hacia la salvación del Valencia, que, como dices, marca ya distancia de 4 puntos, es 15º en la clasificación con 31 puntos, todo después de un fin de semana en el que han perdido Valladolid, Alavés, Leganés. Empató, eso sí, fue sorpresa, Español ante el Atlético de Madrid, y hoy puede acabar de ser redondo el fin de semana porque esta noche hay un Celta Unión Deportiva Las Palmas que puede hundir todavía más al equipo canario. Así que ese es el resumen de un fin de semana, como decías, grande para el Valencia después de su victoria ayer 1-0 ante el Real Club Deportivo Mallorca. A pesar de ello, Corberán pide prudencia. Todavía queda mucho en ese maratón de resiliencia del que hablaba en su inicio en el banquillo del Valencia, a su llegada en el mes de diciembre al banquillo de Mestalla. Dice que todavía quedan muchas etapas por cumplir, pero evidentemente hay luz al final del túnel. Así lo explicaba ayer el técnico después de la victoria ante el equipo mallorquinista.
Nosotros sabemos que por delante tenemos muchísimo trabajo que hacer. Faltan ahora mismo 9 etapas de ese maratón de resiliencia. Y te aseguro que nadie del Valencia va a bajar la guardia, te lo aseguro. Porque el club, la afición, hemos sufrido mucho y tenemos un trabajo todavía por delante que tenemos que hacer. Saber de dónde venimos nos tiene que ayudar a ser muy conscientes del trabajo, de la lucha, de lo que cuesta y de lo que todavía tenemos que pelear para alcanzar nuestro objetivo.
Ahora hablamos mucho más del Valencia y escuchamos a su capitán, a José Luis Gallá, por cierto, sancionado, al igual que Fulquier y que Rioja, para el partido frente al Real Madrid el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Y hablamos de
otro tipo de cosas, como por ejemplo que, como decía Villarejo, hay luz al final del túnel en este Valencia que llegó a estar a 7 puntos de la salvación. No le fueron tan bien las cosas al Levante, que hablando de rachas, el sábado terminó con la suya de 5 victorias consecutivas tras perder por la mínima frente a la Unión Deportiva Almería. El equipo de Julián Calero pierde el liderato en favor del Elche y se queda segundo en la tabla, eso sí, a un punto de los ilicitanos, Zamora.
Porque 60 puntos tiene el Elche, 59 el Levante, los mismos 59 que tiene el Racing de Santander, que será el próximo rival del Levante domingo 4 y cuarto en el Ciutat. 58 Mirandés, 54 Huesca, 54 Real Oviedo, que cambió de entrenador y ganó, y el Almería es séptimo con 53 puntos. Así que están los siete primeros clasificados en 7 puntos. Va a estar apretado hasta el final, hasta las 9 jornadas que quedan para que acabe la fase regular de esta liga en segunda división. El partido, para mí, estuvo igualado. Es verdad que la Almería tuvo alguna ocasión, Andrés hace alguna parada, Iván Romero saca una bajo palos, pero el propio Iván Romero en la primera parte tiene un cabezazo muy claro.
Dentro del campín, muy bueno.
Sí, en la segunda una acción de Brugué, una acción de Brugué con Pablo Martínez que no se aclara la cosa, que yo creo que es una ocasión clarísima, y para rematar la de cabeza en el 96 de Espía. Así que yo creo que lo justo hubiera sido el empate, pero apareció el colegiado del campo, no, pero del VAR sí, Arcediano, que llamó al colegiado del campo y revisó ese penalti de Ignasi Miquel sobre Pubil, el ex Granota. Y al final el 1-0 y la derrota del Levante, que corta la mejor racha del equipo levantinista desde 2018. Un penalti muy polémico, así lo explicaba Julián Calero al acabar el partido.
No digo que sea penalti ni que no lo sea, porque ni lo he visto repetido. Lo que sí sé es que no lo ha protestado ni... O sea, nos ha sorprendido a todos. Se ha sorprendido hasta el árbitro. Pues sí, Nasi está diciendo que le agarran a él también, que en la siguiente Adela también le agarran en el área. Esa ya... Lo que pasa en las áreas, si es que no pasa nada, si es que es lo que pasa en las áreas y ya está, no hay más. Si es penalti, tienen que revisar todos los corners, todos, porque hay penalti en todos los corners. Es que esto ya no es fútbol, esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, todas las semanas pasan cosas que estamos todo el mundo cabreados. Cuando no es me toca a mí, cuando no le toca al otro, entonces, bueno, pues ya está. Este es el fútbol, en lo que se ha convertido el fútbol, y lo tenemos que aceptar. Ahora los de la sala VAR pues son más protagonistas que los jugadores. Pues es la verdad, pero es el fútbol que tenemos. Entonces, como de momento eso no se va a arreglar, pues pa'lante con ello. Pa' cuando me favorecen, pa' cuando me perjudican. No hay más.
Estando muy de acuerdo con Julián Calero en que habrá que revisar todos los agarrones en el área cuando haya una acción a balón parado de cada uno de los partidos de la jornada, tanto en primera como en segunda división. Dicho esto, para mí es de los agarrones, posiblemente el penalti más claro que se ha pitado en esta jornada, que se ha pitado mucho, se han pitado muchos agarrones. Lo comentábamos ya el mismo sábado en tiempo de juego, que parecía como que el CTA hubiera dado una orden de estar encima de este tipo de situaciones, porque recuerdo en varios partidos, tanto en primera como en segunda división, que se había señalado pena máxima precisamente por esta falta cometida. Para mí, de los que vi, el más claro, el de Ignasi Miquel. Más que un agarrón, es un placaje que impide que Pubil llegue a la zona de remate, y por tanto, igual que unas veces te dan, otras te quitan, en este caso yo creo que el árbitro de VAR fue justo señalando esa pena máxima. También estoy de acuerdo que para mí el Levante no sé si mereció empatar o por momentos ganar, porque a mí me dio una imagen de solvencia en el Almería Stadium que hacía tiempo no le veía a un equipo con esas hechuras en la categoría. Es cierto que los primeros 20 minutos domina el conjunto local, que los primeros 20 minutos el Levante no la huele, que la pelota fue de la Almería, del centro del campo, línea muy adelantada y siempre robando en campo rival. El Levante achicaba agua como podía, pero a partir de ese minuto 20, minuto 25 de la primera parte, con ese susto que decía Pedro de Iván Romero de cabeza, buena parada de Maximiliano, el Levante creció en el partido y tuvo las ocasiones más claras. Y en la segunda me dio incluso la sensación de que estaba esperando a cuándo asestar el golpe final, incluso introduciendo los cambios, cómo movió el banquillo Calero, y te llevas el mazazo de primero el penalti y luego la más clara de todas, que es la de Spi, a un gran centro de Morales, que mandó por encima del travesaño. Luego vamos a hablar del Levante, porque, insisto, estamos a las puertas de otra semana mágica en Orriols, porque el domingo, como decía Pedro, hay partidazo por todo lo alto, segundo contra tercero, Levante Racing con los dos empatados a 59 puntos. Baloncesto, nueva victoria de Valencia Basket frente a Covirán Granada, que junto a la derrota de Unicaja en Gran Canaria, consolida la tercera plaza ACB, a las puertas, Fermín, del partido definitivo en busca de la final europea.
Sí, vamos con el parte de guerra de cara a ese partido. Jones con molestias en la rueda izquierda y Nate con problemas en la cadera no jugaron el partido de Granada. La gran noticia, ellos van a ser duda. Yo creo que van a llegar al partido del miércoles contra Apoel, que por cierto, los israelíes están haciendo un pack anunciado en redes para traer el máximo número posible de aficionados a Valencia después de los incidentes.
Es como en el fútbol, hay límite de aforo,
sí,
de grada visitante.
Lo que pasa es que aún no me han dicho más o menos cuánto, pero en Valencia más que van a intentar reducir al límite.
Fútbol, la grada visitante es un 5% de la capacidad del pues, estadio. Creo que es la obligación de venta de entradas, digo, de concesión de entradas al equipo rival.
Me suena lo del 5%.
Me suena ese porcentaje, no sé si en baloncesto sería igual. Pero
en
bueno,
Europa dices, en competición sí. Europea, sí.
Bueno, sí. En cualquier caso,
la mirada del
al precio de 399 euros con vuelos desde Israel me parece bastante barato, o sea que van a intentar fomentar el que venga gente a la Fonteta, porque intuyen que la Fonteta va a estar caliente después de lo vivido el viernes en Samokov. En cualquier caso, la buena noticia, la gran noticia, Larry, Sergio de la Rea, que volvió, jugó 16 minutos desde el 5 de febrero. ¿Es vuestro
sí,
cumpleaños?
Sí,
¿no?
Sí, correcto.
Desde el 5 de febrero, que se lesionó.
Gracias.
Contra el Burg,
Sergio
de la Rea no jugaba por esa lesión en el hombro izquierdo. No había entrenado con el equipo y Pedro Martínez aquí rompió un poco su regla. Lo metió a jugar 16 minutos, 7 puntos de asistencia, sobre todo la sensación de que Larry es diferente. Tiene buenas sensaciones, nos han comentado hoy a las 5 su primer entrenamiento con el grupo desde que se lesionó, pero vamos, que si ya jugó el otro día, tiene buenas sensaciones, va a estar el miércoles y yo creo que es muy buena noticia. Eso de cara al miércoles. Ayer, partido sólido, victoria como tú decías, aprovechar también el traspié de Unicaja, que en realidad no es traspié, perdió 91-89 en el Gran Canaria Arena, que es el otro equipo español que está en semifinales de Eurocup, contra Bahçeşehir, y también se la va a jugar al último partido, pero fuera de casa, esta vez en Turquía. Montero, MVP del mes de febrero, de marzo, ha hecho, su partido más flojo fue el de ayer en Granada. Pero, claro, unos números brutales, 19 puntos, 27 de valoración de media, vamos, ha estado tremendo el dominicano. Y de ayer, pues quedarnos con eso. Yo creo que era un partido que te podía hacer llegar con malas sensaciones. Después de perder en Bulgaria, muy poco tiempo de descanso, vas a Granada, un equipo que está luchando por la salvación. Pues si no haces un partido serio y te complicas, vas con malas sensaciones al miércoles. En el segundo cuarto, con un parcial de, tengo apuntado, de 5-23, reventó el partido.
Escucha Montero, que hablando de el tema de las pocas horas de recuperación, además en el viaje de vuelta hubo problemas con el avión y estuvo dos horas.
Sí, no fue un viaje cómodo, pero que en cualquier caso, lo que te digo, al final yo creo que Valencia Basket tiene mejor equipo que Granada, obviamente no entró con Torrija al partido, un primer cuarto un poco de adaptación y luego ya martillo pilón, lo sacó muy bien, ganó al final 69-97 y va a estar más 32 en el partido. Y lo importante es que Semi Ojeleye, que recordéis que tuvo ese virus importante, ayer ya metió 18 puntos, y a mí para un partido físico va a ser una auténtica guerra el miércoles. Creo que el músculo de Semi es fundamental. Pedro Martínez, por eso, estaba satisfecho.
Excepto los primeros 6 o 7 minutos, que hemos estado poco consistentes en el rebote defensivo. Hemos estado bien, hemos estado serios, hemos estado en nuestro ritmo. Hemos podido recuperar algún jugador que en las últimas semanas o estaba fuera, como es el caso de Larry, o Semi, que ha estado con unos problemas gástricos bastante importantes. Y en este sentido, pues nos vamos con buenas sensaciones de estos dos jugadores, porque creemos que el partido les ha ido bien y que hemos estado bien, hemos estado muy acertados en el tiro, excepto esos minutos hemos dominado el rebote defensivo y bueno, ya hemos sacado un partido importante adelante. Nadie se ha quejado de nada, no nos hemos quejado del poco tiempo de preparación ni del viaje, no queremos ser así, y del único que nos quejamos, pero tampoco tiene mucho sentido, es de las lesiones, ¿no? Nos adaptamos.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Lunes, martes, miércoles tendremos días por delante de mucha radio para hablar de Valencia Basket y de esa finalísima por la final de la Eurocup, en este caso tercer y definitivo partido de semifinales en La Fonteta el miércoles a las 8:30 de la tarde frente a Apoel Tel Aviv. Y tenemos pendiente hablar de la campaña de abonos 25-26 de Valencia Basket en el Roig Arena, en el traslado, en la mudanza de La Fonteta al Roig Arena. La semana pasada ya lo decíamos que había generado mucha polémica el incremento del coste de los abonos con el cambio de pabellón. Ahora hablamos de Valencia Basket con más buenas noticias. En este caso, las chicas que tras 4 derrotas consecutivas, 3 en Liga y 1 en Copa, encontraron de nuevo la senda de la victoria. Eso sí, no sin sufrimiento, Fermín, ante Juventud.
Así es, Hugo. Yo creo que era clave ganar porque estaban las aguas así un poco turbias, bajaban un poco turbias en la alquería del básquet. Obviamente todo el mundo es consciente de que no se están haciendo bien las cosas a nivel de juego, a nivel de defensa, a nivel un poco de ambiente entre mucha estrella. Cuando no se gana un equipo que viene de ganarlo todo, pues a veces puede haber estómago lleno. En cualquier caso, ganarle al Juventud después de un primer cuarto, una primera parte así que estuvo bastante competida, con Koulibaly, la pivot de las verdineras, que la verdad es que hizo un partidazo ayer, se fue hasta los 24 puntos, 10 rebotes, pues al final Valencia Basket le costó entrar en el partido de verdad, pero en ese tercer cuarto con un 12-26 ahí ya lo reventó, y es verdad que acabó el partido con buenas sensaciones. Ahora viene una semana importantísima, porque claro, ayer perdió además Salamanca, por cierto, contra Jairis en casa. Es decir, el Jairis ganó a domicilio, le ha ganado la final de Copa a las salmantinas y ayer le volvió a ganar, le metió la doble puntilla. Eso es bueno, aunque Girona va líder con un partido menos que las valencianas por ese adelantado para de cara a la Final 6, pero sí que es cierto que ayer Valencia Basket defendió mejor un tramo importante del partido. Es lo que más le preocupa a Rubén Burgos, porque claro, cuando un equipo como Valencia Basket defiende, es muy difícil que te ganen. Pues bien, ayer el coach vio brotes verdes con esa segunda parte de su equipo.
Un partido donde el equipo necesitaba volver a recuperar sensaciones en la pista tras una muy buena semana de trabajo, de esfuerzo, donde seguro que las piernas estaban cargadas, la cabeza también, pero en la pista poco a poco hemos ido encontrando nuestro ritmo, nuestra intensidad y quintetos sólidos para, pienso que en el tercer cuarto, abrir una diferencia que hemos sabido gestionar hasta el final. Con esta victoria, pues volver, seguir creciendo, seguir arriba en la clasificación y construir de nuevo los detalles importantes para atacar los retos inmediatos que nos llegan en ambas competiciones.
Y en fútbol tenemos que contar, Iván, 2 derrotas en la Liga F.
Y siguen estando los equipos en la parte baja de la clasificación. Derrota del Levante, 1-2 contra el Eibar. Eso sí, está fuera de los puestos de descenso. Tiene 20 puntos, uno por encima del Betis, que es el penúltimo clasificado. Y el Valencia, por su parte, perdió 3-0 contra el Atlético de Madrid. Se puede decir que era una derrota esperada. El equipo de Cristian Toro es colista a 6 puntos de la salvación. Quedan 6 jornadas por delante, 18 puntos. Y tanto Valencia como Levante tienen 3 partidos en casa y 3 fuera para intentar certificar ambos la salvación y la continuidad en la Liga F.
Y 48 las 2, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
El Real Madrid quiere otra final.
Esa final de la Copa del Rey.
Pero enfrente está la Real Sociedad.
¡Uf!
Y no ha venido de paseo.
El partido está muy vivo.
Este martes, desde las 9 de la noche en tiempo de juego, las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Real Madrid, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Go!
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Ya los habéis escuchado con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y Javi García, los mandos técnicos. Hablamos de la entidad de Mestalla. Falta mucho por hacer, es evidente, pero ahora sí, Villarejo, podemos decir que el Valencia toma oxígeno.
Sí, toma oxígeno, como decíamos, ha marcado esa diferencia de 4 con la zona del descenso, porque entre otras cosas, bueno, lo venimos descontando cada jornada.
Sí, es un centro para que saques pecho.
Hay
de,
que ver.
De aquellos agoreros que decían que...
Pero eso no va en el tiempo de opinión, me habéis dicho.
Ya, pero un cebito, está esperando. Cebando, ¿cómo llega hoy a esto?
Toda la mañana la redacción coaccionando de, oye, no, hasta el tiempo de opinión, información solo y tal, sota caballo rey, sigue, no te vayas del carril.
Lo dejaste muy muy alto el viernes.
¿Me
y
costa?
La gente estaba esperando a saber cómo venías hoy después de la victoria...
Pues
los agoreros, 4 con el descenso ya.
Vengo tan humilde.
¿Dónde están aquellos que decían?
Tan humilde como me fui el viernes. Quiero decir, a mí no me gusta sacar pecho de nada. Solo que algunas veces.
Te tocaron recados, ¿no? En casa.
Algunas veces me equivoco y resulta que algunas veces lo que digo, pues va en la línea, ¿no? Encaminada de lo que acaba por ocurrir.
¿Vienes con ganas de pasar facturitas o no?
Mentiría si dijera que no.
Que no.
Mentiría si dijera que no, quiero decir. Pero no es una cuestión de rencor. Quiero decir, estamos en la COPE y el buen cristiano no puede tener nunca el rencor.
Es de credibilidad, ¿no? No cambiar ahora de opinión.
Es que lo único que tengo yo es una cosa. Es que si me monto en un carro, me voy con el carro hasta que me doy de bruces con el muro y me estampo.
¿Se te han subido muchos al carro en los últimos días?
Buah. Llevamos, bueno, esto de toda la vida, quiero decir, los volantazos es un clásico. Y lo de subir al carro, bajarse en marcha, volver a subirse y tal, es cada fin de semana.
El pan nuestro de cada día.
Esto, cada fin de semana.
Te lo va a poner fácil, Iván, que tiene los datos del Valencia de Corberán, que está
por favor, expláyese, gústese y sobre todo...
Sí.
Sea honesto con la verdad.
De acuerdo. En el autobús de Villarejo, a final de la primera vuelta, había 13 puntos. Y ahora mismo, gracias a los 18 puntos en 10 partidos, el Valencia ha hecho, de momento, una segunda vuelta de Champions. Porque es el cuarto equipo que mejores puntos ha hecho, solo después de el Barça, el Betis y el Real Madrid.
No tenía tan mala plantilla. Siga.
Es el balance que lleva Corberán al frente del banquillo del Valencia, con algún retoque con respecto a la primera vuelta. Por ejemplo, la figura de Umar Sadik, que ha tenido incidencia directa.
Sí, porque al pobre
Max Arons
no lo podemos meter en esta ecuación. Al hilo de segunda vuelta de Champions, decir que el Valencia es el cuarto que más puntos ha sumado en esta segunda vuelta es tremendo, pero si encima vas a la comparativa con, por ejemplo, Real Madrid y Atlético de Madrid, ha hecho 2 puntos menos solo, 2 menos solo que el Real Madrid, y le saca 5 puntos en la segunda vuelta al Atlético de Madrid. Me parece que son unos números, y no estamos hablando en 10 partidos ya, que estamos superando el Ecuador de la segunda vuelta.
Perdió contra el Atlético, ¿no?
0-3.
No, al margen de la ironía, acordaos cuando decíamos que el Valencia iba a tener que hacer una segunda vuelta de Champions para salir de la situación en la que estaba y que además Mestalla iba a ser fundamental. Pues precisamente...
Ironía es la tuya, perdona. Y quiero decir, aquí estamos hablando de datos fehacientes.
Ha sido un poco ese juego bonito y
ironía ninguna.
No, era tal cual. Con los 13 puntos de Baraja dijimos que para que el Valencia mantuviera la categoría tenía que hacer una segunda vuelta de Champions. Que era una expresión que en aquel momento la gente se echaba las manos a la cabeza y que 10 jornadas...
Decía, ni locos.
10 jornadas
locos.
De la segunda vuelta...
Yo tampoco lo pensaba que podría cumplirla.
Lo está haciendo.
Y en Mestalla, eso sí, hay todavía esa asignatura pendiente de ganar fuera de casa. Desde el mes de abril de 2024, recordemos, no gana el Valencia fuera de casa. Lo digo porque Mestalla acumula 24 de los 31 puntos que acumulan este campeonato liguero. Que son muchísimos. Claro, hay que contar también, en este efecto Corberán, los puntos fuera de casa, que sí, los ha conseguido, Villarreal, Pamplona, Girona, incluso se quedó con sabor agridulce en Girona.
Lo importante es que no ha perdido fuera de casa. Quiero decir, no estoy haciendo de menos que el Valencia lleve desde abril sin ganar fuera de casa. Es una vergüenza.
Sevilla,
a nivel competitivo.
¿No? Sevilla, pero Sevilla primera vuelta.
Que el Valencia empatara en el Pizjuán, que empatara en el Sadar, que empatara en la Cerámica, que empatara en Montilivi. Son partidos donde tú te vas con la sensación de que no has perdido y además que por momentos en Sevilla fue un error garrafal de Mamardashvili. En Girona un centro lateral que cabecea Stuani entre una línea de 3 centrales. El día de Pamplona creo que te pones hasta en 2 ocasiones por delante en el marcador. Es decir, que te has ido con la sensación de que el Valencia ha competido, que era algo que se estaba dejando llevar entre el final de la temporada pasada y el comienzo de esta, y que daba unas muy malas sensaciones. Y que todos mirábamos a... Es el banquillo, es la confección de la plantilla, es el fondo de armario... Y es cierto lo que dice Iván, que al final en el mercado de invierno han llegado dos jugadores, de los cuales uno la aportación ha sido cero, y el otro es cierto que era un jugador que ya dijimos que si le respetaba las lesiones, la rodilla, era un jugador que por lo menos te iba a dar esa competitividad en la parte ofensiva como es Umar Sadik.
Luego está Iván Jaime, que la realidad es que, claro, ha caído lesionado, va a estar 6 semanas de baja, ya lo contamos aquí, y por tanto pues se pierde un tramo importante de la competición. Fijaos que de la segunda vuelta, 15 de 18 en Mestalla, solo la derrota contra el Atlético de Madrid, el resto todo victorias, 2-0 contra la Real, 2-1 contra el Celta, 2-0 contra el Leganés, 2-1 contra el Valladolid y 1-0 contra el Mallorca.
44.082 espectadores ayer en Mestalla. No. Ya nos hemos acostumbrado, pero es una barbaridad el aspecto que ayer presentaba Mestalla a las 6:30 de la tarde contra el Mallorca, con más de 44.000 espectadores, además animando al equipo, tragando lo que tenían que tragar para ver un partido infumable, porque el partido fue infumable en cuanto a la calidad futbolística se refiere, y ahí estaba la gente esperando a que llegara ese deseado tanto para poder gritar de liberación. Una vez más, parece demagogo o populista, pero si no llega a ser por Mestalla y el factor Mestalla, lo dijo Yagoba Arrasate, el técnico del Mallorca, en sala de prensa, que además lo hizo como si estuviera todavía con Mestalla lleno en sala de prensa, porque miró hacia arriba como diciendo, con lo que hay aquí, con el patrimonio que hay aquí, es que a poco que el equipo haya cambiado, que reconoció Yagoba que había cambiado el Valencia, evidentemente lo deportivo, pues se va en volandas.
Sí, y luego hay varios datos individuales que destacaba Pedro Martín también. Desde Rodrigo Moreno en 2018 no había habido ningún jugador que marcara en 4 jornadas seguidas. Diego López es el caso, y luego hablaremos en particular del delantero asturiano. Y después el capitán, José Luis Gallá, que iguala a Giner como jugadores, o como uno de los jugadores con más partidos oficiales disputados con la historia del Valencia. Antes de él están Fernando, Arias, Albelda, Angulo, Mestre, Cañizares, Saura, Parejo, Claramunt, Arroyo, y ya llegan con 369 partidos Giner y Gallá. Podría igualar a Arroyo en apenas 3 partidos, es verdad que quedan 9, pero Gallá va a poder jugar 8 porque se pierde el partido de la semana que viene, así que si le sumamos 8 podría superar a Arroyo y podría superar también a Claramunt esta temporada como jugadores con más partidos oficiales de la historia del Valencia. Precisamente José Luis Gallá ayer al final del partido hablaba sobre la situación que tiene ahora mismo el Valencia y sobre todo, los números hablan por sí solos y él también es consciente de ello desde el vestuario, la mejora del equipo desde la llegada de Carlos Corberán.
Ahora es verdad que estamos 4 puntos por encima, pero igual que cuando estábamos 7 por debajo, el equipo, yo lo dije siempre que iba a seguir hacia adelante, que confiaba que lo íbamos a intentar, y ahora igual, ahora no hemos hecho nada, ni mucho menos, estamos a 4 puntos, queda muchísimo por delante, tiene que seguir sacando puntos, y es lo que vamos a hacer aquí a fin de temporada.
Yo creo que lo tenéis que ver todos desde fuera, ¿no? Las cosas que han podido cambiar, aún es pronto para analizar, pero bueno, el equipo, pues es verdad que es obvio que tiene una mejora con la llegada de Carlos y bueno, al final también tenemos que seguir porque aún no hemos conseguido nada, hemos dado un paso, pero queda mucho por delante, a sufrir como siempre.
Es obvio que el equipo tiene una mejora con la llegada de Carlos Corberán, decía el capitán Gallá, y es que es irrebatible. Es una situación que con Baraja había tocado suelo, o sea, es decir, ya no podía caer más bajo el equipo y estaba sumido en ese pesimismo que hacía que no hubiera manera. Lo probó todo Baraja, probó todo, a todos los jugadores que componen la plantilla, y es cierto que con la llegada de Carlos Corberán el equipo, en cuanto a lo vistoso, no es vistoso, no es un equipo atractivo de ver, no es un equipo que le haya cambiado la cara, pero es competitivo. Y el unocerismo este al que está abonado el Valencia, y con esta media inglesa de ganar en casa y empatar fuera, pues está haciendo números de Champions en la segunda vuelta, que se dice pronto, insisto, estamos hablando de este Valencia, sin inversión, sin proyecto, con la dejadez y la desfachatez de su máximo accionista desde Singapur temporada tras temporada, y sin embargo, el Valencia está haciendo números de Champions en la segunda vuelta, que luego vendría a refrendar la opinión que tiene Villarejo, que el Valencia tiene mejor plantilla que un montón de equipos de primera división. También lo decía el otro día Santi Cañizares cuando hablábamos con él. La realidad es que con esta plantilla, buena, regular o mala, el Valencia había hecho una primera vuelta desastrosa e iba encaminado al precipicio de la segunda división. Quiero escucharos ya a todos en una primera parte del tiempo de opinión preguntándoos por Corberán. ¿Qué mérito le atribuís a Corberán? ¿O estáis de acuerdo con Villarejo en que Corberán lo ha hecho bien, pero que tenía buenos mimbres a pesar de lo que se decía? Un poco de fortuna. Hay mucha gente que piensa que Valencia ha tenido suerte también. Que cuando la suerte ha tenido que estar de cara, ha habido momentos de partidos de todos estos que ha ido ganando en los cuales el rival ha desaprovechado ocasiones para hacerte daño, y que el equipo no juega bien, y que el equipo pues que cada fin de semana es un poco un martirio el saber qué va a pasar con el resultado final. Corberán, su llegada, el equipo y los números, ¿qué opináis al respecto?
Hombre, es evidente que su trascendencia en el equipo es total. Decía Cañizares que hace lo lógico, y lo lógico es hacer creer a los futbolistas que tienen mejor fútbol del que estaban haciendo. Para mí esa es la clave. Ha logrado que los futbolistas se crean mejores de los que estaban siendo, y eso lo trasladen al terreno de juego. A partir de ahí, yo ya cuantificar cuánto más de trabajo ya sería meterse en un terreno que yo no acabo de atreverme. Viendo lo poquito que podemos ver de los entrenamientos, es verdad que, oye, y hablando con jugadores y tal, son entrenamientos muy trabajados. Ya no por horas, ya no por intensidad, sino por trabajo,
por tareas
muy, muy trabajados. Hay incluso días en los que Corberán, lo hemos contado aquí, no sale al terreno de juego, pero tiene un equipo y una programación.
Es una de las cosas que más he reprochado a Baraja en estos dos años y medio que ha estado al frente del equipo, que yo creo que en la primera temporada, cuando irrumpe con Marchena aquí, con una mano delante y otra detrás, que venía de tres años sin entrenar, que venía de no haber entrenado en primera división, que venía a cumplir el sueño de todo valencianista, que Baraja es valencianista, de entrenar a su equipo en la élite, a pesar del marrón que era coger ese equipo en la situación en la que estaba, pues no era el momento para irrumpir allí con un contrato con, y vengo con seis detrás que son los que me van a ayudar en el día a día. Pero una vez consigue esa salvación, ya tenía potestad para haber traído, haber incorporado, haber reforzado el cuerpo técnico, y ya ni te cuento cuando hizo una primera vuelta maravillosa y estuvo coqueteando con Europa hasta el mes de marzo, ese verano que él renueva y además por un pastizal. Yo creo que él tenía que haberse rodeado de un cuerpo técnico mucho más amplio, mucho más variado, y que le hubieran aportado no solo a los jugadores, sino al propio Rubén Baraja en el día a día, y no lo hizo.
Yo muchas veces bromeo con las estadísticas estas del, ¿cómo se llama eso? HSR,
sí.
Los paracaídas y tal. Fuera de coñas, evidentemente este es un fútbol muy distinto al de hace años atrás, y no quiero decir que Baraja no estuviese preparado para eso, porque es un entrenador moderno. Quiero decir, no estamos hablando de un, con todos los respetos, Mendilibar, se me ocurre, el primero que me viene a la mente. Dicho esto, evidentemente, si tú tienes las espaldas cubiertas con un equipo que te hace el trabajo al que tú no puedes llegar, porque tu día a día te supera, y más en una situación en la que todos los fines de semana acababa con la soga al cuello el equipo, él no se podía poner a preparar ese tipo de situaciones. Evidentemente ahí tenía un déficit muy grande. No sé cuantificar cuánto de culpa de la situación, pero evidentemente eso era un punto en contra. A partir de ahí, hombre, Corberán, insisto, más allá de que ha hecho lo lógico, de que, como bien siempre puntualiza Iván, y estoy muy en su línea, ha puesto el talento al servicio del equipo con Javi Guerra, con Almeida. Ayer, por ejemplo, en la jugada del gol de Diego López,
que Javi Guerra, perdona, no jugaba con Baraja, ¿no?
No jugaba.
¿No jugaba?
No tenía esa continuidad.
No tenía esa continuidad.
Pero no tenía continuidad porque no ganaba un partido el Valencia. Es que Corberán, si no ganara, tampoco tendría continuidad en el 11 y haría cambios como hacen los 17.000 entrenadores en activo. Ha dado con la tecla porque... Pero no es que ha dado con la tecla.
Ha ganado, pues será porque ha tocado con la tecla, o le ha dado un mensaje diferente a los jugadores.
La temporada pasada, cuando Valencia encadena una serie de partidos ganando, que no está Javi Guerra en el equipo, por lo que sea,
a Guillamón,
¿visteis que Baraja cambiase algo?
No.
Pues ya está. O sea, es que es el A, E, I, O, U. O sea, es decir, yo lo siento mucho, pero por las circunstancias que fueran, ya, no ganó los partidos.
Vayamos a los hechos.
No, pero si,
vayamos a los hechos, que es lo que estamos ahora mismo hablando.
Pero
de
que
los
yo
hechos.
No discuto.
¿Qué ha cambiado Corberán?
Que gana.
Pues
gana.
Y eso
la, no. O sea, no me hagáis comulgar con Ruedas de Molino.
Sí.
No,
eso,
no ha cambiado nada. O sea, es decir,
¿qué gana?
Efectivamente. El once titular.
Pero habrá un motivo por el que gana.
El 11 titular que pone Corberán, lo ponemos los de esta mesa y lo puso 27.000 veces Rubén Baraja.
No,
una cosa mejor.
No lo ponía
que,
Baraja, ¿eh?
Bueno, porque tú lo digas.
Bueno,
hubo una cosa mejor. Sadik, que encima es bastante mejor,
hombre,
que el resto,
sí.
¿Vale?
Ha mejorado,
si,
Dani Gómez.
Iván, si tú me quieres a mí hacer convencerme de que Baraja nunca puso un doble pivote con Javi Guerra y con Pepelu y con Almeida adelante, o sea,
puso ese doble pivote, sí que lo puso, también puso a Roa Bajas de lateral izquierdo, a Germán Valera
vuelvo a dar la explicación, sí, sí. Y si tú quieres me entiendes, y si no, me dices que no te quiero entender y ya está.
Yo entiendo lo que quieres decir, Pedro, de en la victoria,
claro,
mantenemos, en la derrota hay que cambiar y mover el árbol.
No le quito un ápice de mérito.
Yo le penalizo que alguien que entrena lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con Guillamón, Jesús Vázquez, Roa Bajas, Sergi Canós y Dani Gómez les dé una oportunidad al once titular.
Sí.
Yo ahí,
en la desesperación.
Yo ahí discrepo. Bueno, igual es que en la desesperación, como tú bien dices, tiene que haber templanza y tiene que haber confianza. Y en esa desesperación arrasó por el camino, entre otros nombres que lo habéis mencionado vosotros, a Javi Guerra. A Javi Guerra, claro que lo puso, pero cuando Javi Guerra jugaba bien, por ejemplo, en casa contra el Girona, al día siguiente no jugaba. Entonces, no siempre cuando ganaba no tocaba lo que funcionaba, porque Javi Guerra, yo recuerdo hasta dos partidos en los que fue el mejor y al día siguiente lo sentó.
Y pasó con otro, con Almeida, creo que fue.
Sí, precisamente el día que se me fue Almeida, ¿no? Pone a Javi Guerra al día siguiente.
Para mí, cosas excepcionales, cosas muy excepcionales.
Bueno, pero las hizo, entonces yo creo que sí que es cierto que Baraja tuvo dos grandes problemas, muy graves. El primero, Gaya se tira 6 meses sin poder contar con él y tiene que jugar con Jesús Vázquez, que se ha demostrado, es un hecho que todos hemos podido comprobar, no estaba preparado para la élite. Esa era la realidad y tuvo que jugar con Jesús Vázquez en esa demarcación. Y dos, el caso Rafa Mir. Rafa Mir dinamita el vestuario a finales del mes de agosto. Y es que ahora parece que hablemos de Rafa Mir. Yo lo vi salir el otro día en Mestalla, que lo sacó por delante de Hugo Duro, porque respetando los códigos del vestuario, como bien dijo Corberán, tenía mayor ritmo competitivo que un chico que llevaba un mes y días lesionado. Yo vi a Rafa Mir salir andando. Rafa Mir, ese ritmo competitivo del que me hablaban, era teórico, porque yo vi a Rafa Mir perder 3 balones, no meter la pierna con intensidad. La única que recuperó bien fue la última jugada de partido, que fue allí al
la
punto,
volea,
la volea, sí. Y la manda a la grada y ahí se acaba el partido. Quiero decir con esto que ahora nos parece que Rafa Mir es uno más, ¿no? Si estamos diciendo, no, Rafa Mir, pues, hacemos un 11, nadie lo pone, hacemos cambios, nadie lo mete. Rafa Mir fue el jugador franquicia el pasado verano. O sea, la estrella sobre la que giraba el proyecto a nivel ofensivo, digo, de este equipo, manteniendo todas las piezas del verano anterior, Mosquera, Mamardashvili, Javi Guerra, Gaya, el que me queráis poner, la guinda de ese pastel de dar continuidad al equipo que deslumbró con Baraja en la primera vuelta 6 meses atrás, era Rafa Mir. Y Rafa Mir reventó ese vestuario a finales del mes de agosto. Creo que llevábamos 2 jornadas de liga disputadas hasta la fecha. A partir de ahí, evidentemente, Baraja no se le escapó de las manos la situación.
Sí.
Y encima, como decía antes Villarejo, muy bien argumentado, él que tenía que estar a todas esas cosas, a todas esas batallas, no podía estar en el día a día de un equipo. Y necesitaba un cuerpo técnico, necesitaba estar bien acompañado.
Yo creo que Baraja, lo que se trabaja en Paterna ahora y antes, realmente, solo saben los que están ahí, porque los 11 y todo eso lo podemos
vislumbrar. Dicho por todo el mundo, Fermín, mucho más.
Vale, hay cosas que se ven en el campo, o sea, es decir, la salida de balón está mucho mejor trabajada que antes, hay muchas cosas, pero yo estoy que hay un desgaste. O sea, Baraja llevaba un desgaste muy grande, porque Baraja estaba solo, porque... Estaba solo. Es así. El tema de Rafa Mir al final se lo come Baraja cuando en un club serio igual hacen, señores, fuera de aquí. Y se queda aquí el problema. Y eso encima es un terremoto que se va a Pepelu con sus declaraciones por delante. Pepelu, que es uno de los capitanes y el mejor jugador, y siempre pongo a Gaya al margen, y Hugo Duro en este caso, de la temporada pasada. Se lo lleva por delante. De hecho, Pepelu sigue sin aparecer al nivel que le conocemos y que sabemos que puede dar. Todo eso ha pasado factura.
Tendrá que hacer un reset importante Pepelu de cara a la próxima temporada, porque yo que dudé incluso con la llegada de Corberán de si lo iba a poder recuperar. Digo, hombre, ha llegado un entrenador nuevo, abre puertas y ventanas, airea el vestuario y vas a por uno de tus mejores jugadores, como dice Fermín, te sientas con él 2 horas a tomarte ahí un café y le dices, por activa o por pasiva tienes que volver, porque te necesitamos. Y sin embargo, lejos de eso, que no se lo reprocho a Corberán, le reprocho a Pepelu, que me ha faltado un paso al frente. No sé si por lo que hablábamos antes de Javi Guerra con Baraja, que son vasos comunicantes. Al final, Javi Guerra tenía un desgaste mental con Baraja, que él sentía, esto es una interpretación mía por la información que habéis ido contando, sobre todo el comando Paterna, aquí en el día a día en COPE. Él sentía que se bloqueaba, porque cuando estaba bien no tenía cariño, él lo sentaba, cuando estaba mal lo señalaba, cuando se le preguntaba en sala de prensa parecía que Javi Guerra era un poco el patito feo al cual siempre tenía que atizar, seguramente para hacerlo mejor, pero Javi Guerra lo encajaba peor. Y Pepelu igual le ha pasado lo mismo con Corberán, que ha llegado Corberán, ha apostado por Enzo, por Javi, y a él lo ha tenido un poco de, bueno, te doy la oportunidad en Copa, si brillas, pues vamos a ver, y no entraba. Y me da la sensación que Pepelu tiene un problema que vendrá acompañado con el físico, que no está físicamente, porque seguramente se deja ir, porque los chavales al final no juegas, no compites el fin de semana y en el día a día pues igual levantas un poco el pie, tendrá que resetear, porque es un jugador que la temporada pasada fue con la selección española. O sea, no es que Pepelu nos lo hayamos puesto nosotros en el escaparate y por no, cariño,
es
digamos.
Esta temporada, ¿eh?
Pues, fue en septiembre, ¿no? Fue con la campeona de Europa.
Sí, fue septiembre.
Entonces, por eso digo que son situaciones también que se han dado y que se han gestionado. Para mí, Corberán, más allá de los puntos, que es incontestable, o sea, la racha de puntos, el 15-18 en Mestalla, el devolver la tranquilidad a la normalidad y centrarse solo en lo meramente deportivo, el vestuario del equipo, cero fuegos, Barrenechea. O sea, más allá de lo táctico, estoy con Fermín en cuanto a la salida de balón, el modelo de juego.
El equipo está más trabajado, pero que te digo una
pero
cosa, que me gustaría
Barrenechea,
ver.
Yo hasta Corberán no me parecía futbolista. Para mí Barrenechea me parece que con Barrenechea es un pedazo de jugador. O sea, yo veo a Barrenechea ahora y gobierna los partidos. Y creo que también va, no solo de lo futbolístico de Barrenechea, ya lo traería de serie. No le ha inyectado fútbol Corberán cuando ha llegado, lo traería de serie. Pero creo que a nivel mental, a nivel de jerarquía, de galones, de protagonismo, yo veo a Barrenechea con mucha más personalidad. Incluso cuando le veo dirigirse a los compañeros, al árbitro, se atreve a más cosas. Y eso es mérito de Corberán.
Y Hugo, yo creo que también influye en Lorenzo, que lleva 30 partidos en la liga, que ya sabe quién es el árbitro, que ya sabe quién es el tío de enfrente, que ya sabe quién es Yago Barras, atentado del Mallorca, que no sabría quién es, que ya sabe quién es su rival, que ya sabe llegar a Mestalla solo sin poner Google Maps. O sea, decir,
pero me estás haciendo creer que
¿cómo?
Corberán,
¿crees que no?
Que Corberán gana partidos porque sí.
Yo estoy hablando de Enzo.
Como los gana porque sí, a partir de ahí da continuidad, y que Enzo ahora juega bien porque ya lleva 30 partidos. Y como solo llevaba 5 cuando estaba Baraja, entonces no podía rendir bien.
El hombre de los procesos me quiere decir a mí.
No, si los procesos están fantásticos, pero algo
no
habrá hecho Corberán,
mejor.
No, aparte
sí,
de ganar, porque
que
yo
no le quito
sí,
mérito.
Ganar llama a ganar, pero algo ha hecho.
Darle continuidad,
es que
darle importancia,
Hugo dice,
y peso
Hugo,
el partido.
Hugo ha dicho
equipo
muy acertadamente, cuando llegaba un nuevo entrenador, Pepelu podría haber reseteado porque Corberán le diría lo que busca de él. Corberán le dijo a los jugadores que realmente confiaba en ellos, los talentosos que hablábamos siempre, Javi Guerra, Andrea Almeida, lo que esperaba de ellos, porque buscaba jugar algo distinto o sobre todo llegar más al área rival de lo que estaba haciendo el Valencia en la primera
parte. Por el juego no
temporada
vayas, porque entonces
no
se
estoy
está
hablando
estampando,
del juego.
¿Eh?
El Valencia está pasando el centro del campo, cosa que no hacía en la primera vuelta, porque su mensaje se resumía en defender.
Sí, sí.
Y en no encajar. Y en, como somos un equipo pequeño, vamos a salir. Y yo creo que ese mensaje ha cambiado con Corberán. Y quiere, de hecho lo dejó claro en los primeros días, pese a que él no se dirija al vestuario de forma recurrente, sí el resto de sus miembros del cuerpo técnico, querían ser protagonistas con balón, algo más protagonistas con balón
cuando,
de lo que lo venían siendo.
Cuando Hugo Duro no estaba tan acertado de cara a gol, hablo de hace temporada y media larga, y era además un oasis en el desierto porque no había nada más arriba de artillería, yo me acuerdo de defender aquí en COPE, por activa y por pasiva, que el que más gol tenía en ese vestuario, junto con Hugo Duro, que era delantero, era Diego López, con diferencia. Sí. Y que en el debate de Diego López en la banda o Diego López junto al punta, siempre decía, cerca del área, cuanto más cerca del delantero, mejor. Baraja ha sentado muchas veces a Diego López para poner a Dani Gómez, por ejemplo. por ejemplo. Y son cosas que uno lo ve en el día a día en la actividad deportiva paterna y no me puedo creer que por mucho que estés desesperado por tratar de integrar a la gente en el grupo, de mover el árbol, de tocar todas las piezas posibles, choques contra ese muro tantas veces. Y él podrá alegar, eran los jugadores que tenía, los mismos que Corberán, salvo tres que habéis nombrado, Max Arons, Iván Jaime y Umar Sadik. Y sin embargo yo a Corberán no le he visto poner ni a Guillamón, digo con continuidad, no me vale la copa y minutos de la basura en partidos contados. Ni a Guillamón, ni a Canós, ni a Jesús Vázquez, ni a... No los pone. A Dani Gómez lo mandó, dijo, da igual, que se busque equipo. O sea, me parece a mí que son cosas obvias.
Yo te doy la razón, pero mi explicación a la diferencia entre una cosa y otra... Y es la inercia ganadora. Que Baraja no hubiera cambiado el once si el equipo estaba ganando.
Tú tienes que provocarla también.
Pero que ya lo sé, pero que no soy burro. Que ya sé que la inercia la tienes que provocar. Pero que Corberán tuvo el acierto, no voy a decir suerte, el acierto de empezar a ganar. Y lógicamente, como decía antes Rafa, ha hecho lo lógico.
Claro.
Lo lógico, lo que hubiéramos hecho todo. Es decir, no hemos... Pero es que no le estoy... Es que decir esto no le quito ningún mérito. La verdad es que yo no compro el discurso de que está jugando mucho mejor, de que...
De todas formas, lo lógico no ha hecho. Porque lo lógico quizás para todos sería devolver a Rioja a su sitio. Y no,
es que se lo hizo Baraja y ya lo mataron por eso.
Pero le está saliendo bien. Y le está saliendo bien y entonces pues está contento.
Por eso, porque hay veces
pero
que
tampoco lo está poniendo de portero. O sea, tampoco lo está poniendo de portero a Rioja.
Está poniendo a la derecha, que
Rafa,
todos convenimos.
Y que
esté
en Gaya y Diakabi también ayuda a que la casa. Porque yo estoy seguro que con Gaya y Diakabi desde junio, o sea, tu equipo tiene más puntos.
No,
sí, pero eso es
seguro.
Eso es fútbol oficial.
No, bueno, sí, pero todo.
Diakabi lleva tres partidos y Gaya tampoco está siendo diferencial.
Todo suma.
Almeida sí.
Almeida está siendo diferencial.
Y tener a Gaya en los partidos y en los entrenamientos, eso te suma mucho.
Todo suma.
Porque el listón de competitividad sube mucho.
Yo estoy de acuerdo que lo principal es la dinámica. Quiero decir, lo principal es ganar. ¿Vale? ¿Cómo es? Ganar llama a ganar.
Sí,
¿no?
Ganar,
vale,
invita a ganar.
Eso que dice Hugo siempre. Vale, perfecto. A partir de ahí, ya descartemos eso, lo pongamos a un lado, que es lo principal. A partir de ahí hay muchos condicionantes, como dice Fermín, Gaya, Diakabi, el marrón de Rafa Mir. Quiero decir, Baraja, que tenía que entrenar y que al mismo tiempo de entrenar tenía que salir a decidir qué hacía con Rafa Mir, mientras no había nadie en el club que se mojase, tenía que salir a la sala de prensa a decir qué pasaba con Rafa Mir, recuerdo.
Y al vestuario.
Y decirle a Pepe Lu, te has pasado de frenada, mientras, porque si no, Rafa Mir te quiere reventar la cabeza. Y mientras tanto, sales a decir... Después de perder en el Metropolitano, ¿qué es lo que hay? Y al vestuario le llega un mensaje de decir, ostras, el míster acaba de decir que somos...
No, en el Metropolitano dijo que no era nuestra liga. Dijo, esto no es nuestra liga.
Sí, por eso, ¿qué quiero decir? Y ese es el mensaje que traslada al vestuario. El vestuario no lo entiende. Todo aquello es un totum, un revolutum del mes de septiembre. Un mes de septiembre que definitivamente deja cao a Baraja. Todo lo que viene a partir del mes de septiembre... era arrastrar la agonía de Baraja. Por eso, cuando me preguntáis por Baraja, si yo estoy de acuerdo, si es que se tenía que haber ido en octubre.
Y arrastra el club. Ahí estoy de acuerdo.
Sí,
yo, por supuesto.
Yo ahí pongo el asterisco, claro. Para mí, el error es el del club. Primero, esto es un debate muy antiguo, por renovarlo en verano. Pero no porque ya viéramos todos que Baraja iba a ser una ruina, sino porque la inercia de este club hace que puedan pasar estas cosas. Que tú renueves al entrenador de la temporada anterior, que estuvo cerca de meter al equipo de Europa, el santo y seña, la bandera de la afición en el mes de julio, y que en octubre lo tengas que tirar. No había ninguna necesidad de renovar a Baraja, más allá de para arroparlo, para darle confianza, para darle cariño, para mostrar respeto, lo que quieras. Para mí fue un triple que se pegó el Valencia totalmente innecesario, sobre todo por cómo están las arcas del club, porque encima tenía la excusa con Baraja de decirle, mister, te renovaríamos ya y por todo el dinero del mundo. Pero ¿sabes cómo es la situación? Que cuando viniste ya te la contamos, ¿verdad? Pues en cuanto ganes 4 partidos ahora y tal, vamos a Singapur y lo arreglamos. No lo quisieron hacer así. Esa es la primera. La segunda y más grave, que después del partido de Las Palmas en Mestalla, tiene que ir fuera. Y no solo no va fuera ese partido, sino que lo aguantas hasta un calendario crucial en el mes de diciembre, antes de irte al parón, contra rivales directísimos. Y no, quiero decir, es que os recuerdo que el Valencia de Baraja perdió en Pucela, ¿eh? Perdió contra el Valladolid. O sea,
centrando balones.
Entonces, Entonces, yo creo que la condena es para el club, porque no supo reaccionar antes o no quiso reaccionar antes, se paralizó totalmente.
Con Baraja tenían que haber usado el método Gattuso. ¿Cuál era el método Gattuso? Esto también me lo dijo alguien del mundo del fútbol, cuando se hablaba de la renovación de Baraja y cuando se produjo la renovación de Baraja. Si recordáis, todas las renovaciones de la época de Gattuso se hicieron en octubre. No en junio.
Sí, sí.
¿Por qué?
Pero eso era por el miedo que tenía Gattuso a que no le ficharan a nadie. Entonces dijo, sí, prefiero quedarme con lo que tengo.
Y también para ver cómo era el arranque de temporada. Es decir, tú a Baraja no tienes ninguna obligación, eso me lo decía alguien, insisto, del mundo del fútbol, ninguna obligación de renovarle. Espera que arranque la temporada.
Claro.
Y si en octubre, después de 7-8 partidos que hay hasta el primer parón internacional, la cosa funciona, entonces le das lo que tengas que darle de su nuevo contrato. Pero si en los 7-8 no arranca, no te has hipotecado.
Pero que es el ABC de la gestión. O sea, que no quisieron hacerlo así.
Podemos decir que García Quilón jugó mejor
ganó la partida.
Ganó la partida, claramente, a Corona, totalmente. A Solís y a todos los que estén
totalmente,
en Valencia.
Pero es que hubo un caldo de cultivo ya desde el mes de mayo-junio, con el equipo perdiendo desde abril, o no ganando desde abril, porque la racha del Valencia al final de temporada fue terrorífica. El caldo de cultivo era, por parte de la parte de Baraja, pues encima, y ahora vamos hacia una renovación, que pues lo va a tener Canuto el Valencia para renovarlo, en la situación en la que ha estado, que lo han dejado vendido, que no lo han reforzado el equipo, que una vez más, que vamos a ver.
Estaba
y
el City.
Hubo un caldo de cultivo que parecía que a Baraja venía seis equipos de Champions a llevárselo. Oye, muy bien jugado por parte de su agente.
Sí, lo hace todo perfecto. Cuando vio a Baraja ya muriéndose, salió a rajar y ya dijo, mira, me voy a ir, pero con...
A gusto.
Pero me voy a quedar a gusto. Y claro, dejar a Baraja en su sitio contra lo que él entendía que había sido... que un club que le había dado la espalda. Quiero decir que hombre, por algo uno tiene la veteranía, ¿no? La experiencia.
Hablaremos más de este Valencia de Corbera en los próximos días. Ahora lo más importante, la última hora del equipo, que recuerdo, lo próximo este fin de semana, visita al Bernabéu sin tres de sus titulares, que, pues hombre, lo han negado todas las partes, pero que estaba claro en la hoja de ruta de la plantilla que si el partido contra el Mallorca iba bien en Mestalla, pues que los tres tenían que forzar la amarilla. Hablamos de Fulquier, de Rioja y de Gallá.
Lamentable, ¿eh? Lamentable.
Es que quiero decir.
Lamentable.
¿Cuánto nos queda? 9 minutos. No hay tiempo.
¿Pero por qué? Lamentable. No me gustó. ¿Me puede no gustar como aficionado?
Sí, hombre.
Podemos abrir un debate mañana o pasado.
Me puede no gustar, yo lo respeto, pero.
Es que... Sí, porque es de cara al partido contra el Madrid. O sea, quiero decir, mañana lo podéis reventar si queréis el debate. Yo ya digo por delante que para mí el Valencia está en una prueba de supervivencia permanente. Yo entiendo a Pedro en cuanto a lo ético, en cuanto a la imagen, en cuanto a rendirse antes de. Pero es que yo creo que el Valencia está a algo más importante, que es la salvación, el sobrevivir. Y para sobrevivir no son los puntos del Bernabéu, son los siguientes. Y limpiar a esos tres jugadores de amarillas va a suponer que las siguientes 8 jornadas de aquí al final tengas a tres jugadores que son titularísimos.
Entonces, no sé dónde ves el pero.
Que mi yo competitivo diga, pues yo a Gallá no le habría hecho sacar la amarilla, porque voy con Gallá al Bernabéu y oye, y sí. Pero es que mi sensación es que así como el Leganés compite hasta el final y le pasa lo que pasa a nivel arbitral, el Valencia le va a pasar como en el Metropolitano o como en Montjuic, que le va a pasar por encima al Madrid, y además muy rápido. Entonces, para eso, que descansen.
Y Rafa, como dijimos aquella vez, no tendrá ningún tipo de resultado ni repercusión. Es decir, si el Valencia pierde 6-0, que esperemos que no el sábado, el lunes será otro día, y Valencia-Sevilla el viernes siguiente.
Y una semanita de descanso para Gallá, y una semanita de descanso para Fulquier, y una semanita de descanso para Rioja, que son tres... De los tres más veteranos de la plantilla.
Sí, eso es analizando la realidad, pero es verdad que yo entiendo a aquel que se frustre, y con toda la razón, porque el Valencia antes competía en el Bernabéu y ahora entrega las armas.
Bueno,
lo entiendo.
Bueno.
Es decir, la realidad la sabemos, pero no quita que la gente se pueda
frustrar.
Lo que
no saldrá es nadie desde Madrid, como sí que hicieron, por ejemplo, que me estoy acordando ahora, entre semana con el Barça-Osasuna, que de repente llegó allí Vicente Moreno y dijo, pues mira, Budimir banquillo. Y salieron desde Madrid a decir, pero ¿cómo puede ser esto? Budimir al banquillo, qué vergüenza, contra el Barça, qué casualidad. No saldrá nadie esta semana desde Madrid a decir, oye, que el Valencia viene sin sus tres jugadores capitales al Bernabéu.
Luego no nos quejemos y luego, en general, es que me viene perfecta.
Si es que no hay que quejarse. No hay que quejarse.
La declaración
es todo vuelve del fútbol.
Todo vuelve. Cuando Baraja dijo aquello de no es nuestra liga, tal, entonces Corberán está mandando el mensaje claramente de no es nuestra liga ir al Bernabéu.
Claro que
la
sí.
Gente se enfadó en su día con Baraja.
Pues, que no lo dice.
Espero que se enfaden esta vez también con esta actitud.
Pero tú crees que Corberán va a salir en sala de prensa y va a hacer una previa contra el Real Madrid. No vamos allí a ganar porque no es nuestra liga, no es nuestro rival.
Bueno, pero lo está diciendo.
Bueno, pero
forzando las tres amarillas.
Pero me parece que
¿cómo que no?
Eso lo tienes que intuir.
Eso lo intuyo yo, sí que me da, o sea, mi poca inteligencia da para intuir que Corberán prefiere que sus tres mejores jugadores no estén contra el Real Madrid porque cree que no va a ganar.
Pero,
o sea, es decir, que no es su liga.
Pero
no se lo vas a escuchar.
Pero sí, parece que es más grave decirlo. Claro.
Pero que ya sé que es más grave decirlo.
Claro.
Pero que yo puedo pensarlo.
Puedes estar desesperado tú por vender tu casa, pero cuando te preguntan dices, no está en venta, le tengo mucho cariño.
De categoría.
Cariño. Claro, pues ya está.
Es de categoría.
Pues eso. Pues
por el doble o nada.
Pues eso, pues así estamos. ¿Hay alguna novedad más?
Os he de decir que Paco González, el que es jefe de todos vosotros, piensa como yo.
Bueno, ya, pero pues nos iremos a la calle, yo no pienso como él.
Pero porque, mira, yo te voy a decir por lo que creo que lo piensa, más allá de que porque le parece así bien.
Poco bonito
porque él,
así, ¿no?
Porque él en la distancia no son conscientes todavía,
claro,
de lo que es esto. O sea, ellos siguen pensando en la distancia, en general, que el Valencia es un histórico, que el Valencia tiene que ir a todos los lados a competir. A mí cuando dicen, partidazo, voy a meter a dos en el saco, Valencia-Sevilla, ¿qué partidazo era? ¿Qué partidazo era? Lo que pasa es que suena a partido grande de toda la vida. Pero un Valencia-Sevilla ahora mismo no es un partidazo. O sea, son dos equipos irreconocibles con respecto a su historia. Sin embargo, en Madrid cogen el calendario y les sigue pareciendo más partidazo un Valencia-Sevilla que un Getafe-Villarreal, por ejemplo. Entonces ellos tienen en la cabeza, joder, pues el Valencia ya entregar, más bien es interés jugar, pero si viene de competir el Leganés en el Bernabéu, ya, pero es que ese Valencia, por desgracia, y es totalmente denunciable, y así lo hacemos cada jornada, pues hace tiempo que quedó atrás, ojalá vuelva pronto. Y acabé.
Que tiene gripe y hoy se ha quedado en casa, se ve que estuvo el viernes con Sadik y nada, y que hoy no ha acudido a entrenar, pero en principio no va a pasar nada, vamos, y en principio y en final, incluso va a ser titular en el Bernabéu, y que los que acabaron tiesos, Enzo, Javi Guerra, Diego López también, hoy sesión regenerativa, así que todo es para el Bernabéu, los que están, evidentemente.
Antes de seguir con más cosas, gran noticia, Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor, un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, retomamos la información del Levante. ¿Qué partido? Ya lo he dicho en la presentación, para mí el Levante estuvo para ganarlo, lo tuvo para ganarlo.
Sí.
Más que para perderlo.
Bueno, por supuestísimo. A lo mejor el empate era lo más justo, pero perderlo...
Es cierto que había 9 puntos de diferencia en la tabla, se tenía que notar por algo la hechura del equipo de Calero, pero es que a mí me gustó en muchas fases del partido.
A mí también. Lo que pasa es que me da la sensación, por la forma en la que muchos jugadores... se vieron frustrados con el remate de Spi que incomprensiblemente no va para adentro en el 96, que hubiera sido el 1-1. Esa forma de quedar abatido sobre el terreno de juego de Vela, de Lozano, del propio Spi, de Morales, de muchos, me lleva a pensar que la presión se pasa multiplicada por mucho al domingo.
Sí,
porque tú te vuelves de Almería con un puntito y el punto te vale contra el Racing.
Lo celebras.
Ahora ya no te vale el punto contra el Racing de Santander. Te puede valer si se dan los resultados y tal. Pero ahora otra vez
pero
el Levante.
Tiene que seguir haciendo lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, el Levante...
decir, yo vi a Adela muy bien, Andrés Fernández para mí el mejor portero de la categoría, el Guezábal también muy bien, Pampín está mejor, centro del campo Oriol Rey gobernando a su antojo a partir del minuto 25,
Cocho,
que de menos a más para mí en el partido en cuanto a su protagonismo, y este toca arriba, pues Iván Romero sigue peleándose, fajándose, teniendo ocasiones, pero no las materializa, y Brugui tres cuartas partes de la misma. Está ahí, tienes protagonista, pero no termina de remachar, y aún así para mí, Carlos Álvarez, que para mí el equipo estuvo muy bien en Almería.
Y yo creo que quitando Inasi Miquel, que no va a estar por acumulación de amarillas ante el Racing.
Xavi Grande.
El... no lo sé.
Igual tira del suyo.
Ahora, no lo sé, todavía falta mucho. Pero, a ver, lo lógico en casa es Xavi Grande, porque viene de jugar. No me imagino meter a Cabello y otra vez repetir con Dela en la derecha. Pero que el once va a ser primo hermano al del otro día, porque como tú dices, están prácticamente todos a un muy buen nivel. Es verdad que Carlos Álvarez dio algún pase bueno, pero le faltó más continuidad.
Sí, pero siempre filtra un balón que es gol.
¿Sí?
Siempre filtra un pase que es gol. Y el otro día, otra vez, igual.
Y luego, para mí, creo, y esto no pasa nada por decirlo, si el Levante en las 9 jornadas que queda encuentra la mejor versión de Pablo Martínez y de Morales...
Sí.
Tiene medio ascenso en el bolsillo.
Porque van a jugar. Entonces,
toda la pinta tiene.
Eso es. Porque hay otros jugadores como Forés, como Speed y demás, que serán protagonistas, pero no tanto como estos jugadores. Hablaremos durante toda la semana. Ya me cuentas si hay algo especial, más allá del pack de abonos y demás para la gran cita.
Vale, de momento no, pero seguro que hay un entradón, domingo 4:15.
Lo contaremos aquí en COPE. Llegamos a las 3:30. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.